In nema Padre, que o Espírito Santo, amém. Deus te salve, Maria, llena de graça, o Senhor é contigo. Bendita as mulheres e bendita o fruto de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores. Ven Espírito Santo, llena os corações dos fieles. Pide tu Espírito serão criados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándoles y gustar todo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe,
Amén.
San José,
Amén.
Todos los ángeles y los santos de Dios. Amén. El Padre y el Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Estamos llegando al punto culminante de nuestro camino cuaresmal y la semana que viene, el domingo que viene, el domingo de Ramos. Pues estamos llegando a la cumbre de la montaña, podemos decir. Por eso es importante entender qué significa la Semana Santa y vivirla plenamente. Por eso es había escrito una obra para ustedes sobre la Semana Santa y a ver si podemos entrar en el clima y sacar el máximo provecho de este tiempo muy especial del año litúrgico. Si es la verdad que hasta este punto hemos sido muy negligentes o flojos en nuestra cuaresma, bueno, hay dos semanas más, ¿no? Hay dos semanas más. En deportes uno podría estar perdiendo en béisbol 9 innings. En the last inning, si hace un home run, puede ganar en un pum. So, ¿por qué no usar este como una analogía? A lo mejor estamos atrás en el juego, vamos a poner un empeño total para ganar the World Series, ¿eh? La Copa Mundial, ¿eh? Amén. Bien. Entonces había escrito esa semana una nueva hoja para ustedes y vamos a leer y tratar de sacar el máximo provecho del tiempo que tenemos a nuestra disposición. Semana Santa, la semana mayor y más santa del año. La cuaresma culmina cuando entramos solemnemente en la Semana Santa. El propio nombre lo indica Semana Santa, periodo más importante del año. De hecho, de máxima importancia, entramos en el misterio mismo de nuestra salvación, el amor de Jesús. En la Semana Santa, estamos llamados a entrar plenamente con Jesús a través del signo y del misterio y de la vida sacramental, el misterio mismo de nuestra salvación. El amor con el que Jesús se entregó hace 2000 años es el amor supremo como ningún otro, con el que salvó al mundo entero. Pero es preciso subrayar esto. Jesús soportó los más crueles e indecibles sufrimientos por amor a ti. Jesús hubiese sufrido hasta los más pequeños y mínimos detalles de su pasión, derramando cada gota de su preciosa sangre por ti. Así fueres la única persona que existiera sobre la faz de la tierra. Qué grande es el amor de Jesús por ti y por mí. En qué medida deberíamos estar dispuestos y desear corresponder a su amor. El amor de Dios es que nuestra respuesta de amor. El desenlace, el significado de la Semana Santa. La Semana Mayor y más Santa del Año. Entremos ahora en el corazón de Jesús y en el corazón de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Esforcémonos por corresponder, vivir y asimilar las innumerables gracias que Jesús tiene reservadas esta Semana Santa para ti y para tu familia. Caminaremos, conversaremos y acompañaremos a nuestro Señor y Salvador Jesús en estos momentos claves. Nuestro Señor de los Dolores, supliquemos a nuestro Señor de los Dolores que nos acompaña en este día tan solemnes y importante del año. Nuestra Señora, con sus ojos y su corazón, contempló los suplicios de Jesús. Pidámosle la gracia de adentrarnos en el misterio del amor de Jesús y sondear sus profundidades. Vivamos con piedad esos días santos, los misterios fundamentales de nuestra fe. Vivamos plenamente esta Semana Santa. Amén. Muy bien, inicio de la Semana Santa. Semana de nuestra salvación. Ese va a ser el domingo que viene. Ok, el domingo de Ramos. Ok, su significado. Una idea es, podría escribir, que débil y frívola es la persona humana. Podría poner también el problema inestable, inconstante. Digo esto porque las mismas personas que estaban aclamando Jesús Rey, 5 días después estaban clamando crucifícalo. Mismas personas. Cuestión de 5 días, qué frívola, qué inconstante. Yo diría como nosotros también. A veces tenemos ganas, a veces no queremos salir de la cama. ¿No? Lo que pasó hace 2000 años pasa en nuestro propio corazón. Hay días donde hay fervor, hay fuego. Otro, nuestro corazón lleno de cenizas. Queremos tirar la toalla. Dicho esto, pedir que tengamos más, una vida más sólida. Que no vayamos edificando sobre arena, sino roca. Y Cristo es la roca. Es roca. Es un punto que a mí me gusta subrayar. Qué frívola. Es el corazón humano. Un día listo para ser otro cristero de Rita, que vive Cristo rey de ser crucificado, otro día no queremos salir de la cama. O bajo la cama. Pedirle que el Señor nos dé un fundamento más sólido. Roca y no arena. Amén. Que las palmas. Que las palmas, puede poner es lo que pusieron en Jerusalén quando Jesus entra na Semana Santa. Entra em la cidade de Jerusalém, Las Palmas. Ustedes van a receber Las Palmas também. Podría ser es tener las palmas y en mi familia fue siempre de ponerlas atrás del crucifijo todo el año. Como un recuerdo de la Semana Santa. Y las palmas actualmente están quemadas para hacer las cenizas por miércoles de cenizas. ¿Eh? Empezamos con las palmas y terminamos con las palmas, pero quemadas, pulverizadas. ¿Eh? Porque el domingo que viene, ustedes ven que en la cuaresma nosotros salimos con la casulla morada. Domingo que, el domingo pasado, hemos podido salir con color rosa. Rosa indicando la alegría que experimentamos porque estamos a punto para celebrar la resurrección de Cristo, pasión, muerte, resurrección de Cristo. Pero menos esto, el sacerdote pone morada, que es color de penitencia. El domingo que viene va a ser rojo. Casulla es, que es el casulla es el vestimenta exterior que lleva el sacerdote. Pero una sorpresa, el día martes vamos a poner blanco, ¿por qué? Celebramos San José. Celebramos San José, el santo más grande en la iglesia católica. San José, celebramos San José. Martes, el 19 de marzo. Ojalá que pueda venir misa. No es obligación, pero la manera para mostrar más amor por San José, ir a la Santa Misa, escuchar la palabra de Dios, comulgar en honor de San José. San José. Hoy a propósito, no vamos a celebrar su fiesta, pero hoy celebramos San Patricio. Sorprendidos, ¿eh? ¿Algunos irlandeses aquí? No, 20%, ¿ok? San Patricio. ¿Sabe que San Patricio no nació en Irlanda, nació en Inglaterra? ¿Sabía esto? Él fue de Inglaterra a Irlanda para evangelizar a los irlandeses, ¿no? Pero él nació en Bretaña, en Inglaterra. Un grande misionero, como San Pedro Chanel, ¿no? Como San Juan Pablo II, como Madre Teresa, grandes misioneros. Que lecturas de la Misa Domingo de Ramos. Ok, letra C. La lectura es Jesús entra en Jerusalén sobre un burrito. Esa sería una lectura. Pero letra D, el relato de la pasión. Ustedes van a escuchar el relato de la pasión según San Marcos, porque estamos en el ciclo B. Y es una lectura muy larga, pero muy hermosa. Yo le voy a decir ahorita dónde podemos encontrar la pasión de Cristo. Yo pensé que fue en septiembre, octubre, ya les había dicho, pero seguramente ustedes se olvidaron. Pues voy a refrescar su memoria. Porque pueden leer la Passion de Cristo en la Biblia. Que pongan que Mateo 26, 27. Marcos 14, 15. Lucas 22, 23. Y San Juan 18, 19. Son los cuatro relatos de la Pasión de Cristo. Es muy bueno pasar en media hora leyendo uno de ellos para entrar ya en el clima, ¿no? Son dos capítulos de los cuatro evangelios. Si quieren, leer los cuatro si quieren, ¿no? Y pueden ver los matices, en inglés, nuances, diferencias que hay entre un evangelio y el otro. Ok, sigamos. Triduo Pascual. Puede poner. Triduo Pascual es el corazón de la Semana Santa. Es el corazón de la Semana Santa, la parte más importante en el año litúrgico. Y Triduo significa tres días. Ustedes ven abajo, hay tres rayas, y podría poner Jueves Santo, Viernes Santo, y Sábado Santo. Este es el Triduo Pascual. Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. No Sábado de Gloria, como dicen los mexicanos, ¿no? Sábado de Gloria ya es la Pascua. Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. Esos tres días. ¿Cuál es el significado? Ya entramos en Jueves Santo. Había puesto Jueves Santo, interpretación y significado. Jueves Santo, regresamos a la última cena, hace 2000 años. La última cena. Que hay muchísimo, pero yo había puesto seis letras. Empezamos con el lavatorio de los pies. ¿Cuántas mujeres han lavado los pies de sus esposos anoche? ¿David? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Bueno, y no es en la cultura mexicana ni americana, ¿no? Lavar los pies no es nuestra cultura. Pero en la cultura de Jesús, sí. La cultura de Jesús, aquí en Los Ángeles, básicamente hay tres grupos étnicos o culturas distintas. ¿Cuáles son? Los latinos, los de Asia y los anglosajones. Lo que domina son los latinos aquí, ¿no es cierto, no? But in the tiempo de Jesús, no había mexicanos ni americanos. Había la cultura intelectual, los griegos, tal vez oyeron el nombre Aristóteles, ¿no? Sócrates, Platón. Entonces la cultura intelectual eran los griegos. Y ese es el evangelio de hoy. Los griegos vienen y dicen, queremos ver a Jesús, los griegos. Luego la cultura política más fuerte por 500 años fue el imperio más fuerte en la historia del mundo, obviamente fueron los romanos. ¿Sabes? El imperio romano duró 400 años después de Jesús, ¿no? Oyeron Poncio Pilato o Ave Cesare. Cesare, o César, se veía como un dios, ¿no? Por eso Jesús murió bajo Poncio Pilato. Poncio Pilato sería como el gobernador de California, ¿no? Mientras César sería como Biden, okay, el jefe. Luego el poder religioso en los judíos. Por eso ustedes ven encima de la cruz, INRI. Realmente había tres carteles. INRI es el latín de los romanos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero estaba escrito en griego también. Y además fue escrito en arameo. Muy bien. Un mini curso en sociología política. 3 minutos, ¿no? No es que le voy a dar un curso en ciencia política, pero breve, ¿no? Si vamos a China, ¿ok? Corea del Norte, Vietnam, se llama comunismo, ¿ok? Ese país es un país democrático hasta ahora. Estamos caminando hacia el socialismo, ¿no? Querer o no querer, ¿no? Esperemos que se frena, ¿no? Aquí tenemos la clase media, es la clase más extendida. Hay la clase media baja, la clase media media, y la clase media alta. Después hay los pobres y ricos. Ustedes aquí están probablemente en la clase media. Mientras en el tiempo de Jesús, ¿cuál fue la clase más extendida? Los esclavos. ¿Sabía eso? No, padre. Entonces la clase de los esclavos fue la clase más extendida. Los romanos tenían varios esclavos que atendían a sus familias. Y que la palabra esclavo en griego es duro. Es griego por esclavo, duro. Y un esclavo hacía dos cosas. Cosas difíciles y sucias. Entonces, ¿quién lavaba los pies de la gente? Si venía huésped en la casa, ¿quién sacaba las sandalias y quién lavaba los pies?
Los esclavos.
Los esclavos. Por eso, si no entendemos el contexto social, no entendemos lavar los pies. Big deal. ¿Qué importa, no? Pero si entendemos la cultura social política, se nota que Jesús estaba haciendo un trabajo de un esclavo. Eso dice mucho. Dice muchísimo. Vamos a ver, okay, ¿cuáles son las virtudes que brotan de Jesús lavando los pies? Que pongan humildad. Fue un gesto de grande humildad, humillándose. Otra, Jesús decía, lo que yo hice, usted tiene que hacer también servicio. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y un gesto también de purificación. Lavando la mugre, la suciedad de los pies. Entonces, lo que hizo Jesús, él dice, yo soy maestro y me llama maestro, yo soy maestro. Lo que yo hice, ustedes también tienen que hacer. Entonces, ¿cuáles son maneras que yo puedo servir a los demás? Ustedes van a venir a misa de Jueves Santo, ustedes van a ver. Yo he pedido a Paulina de darme la misa Jueves Santo en español, ustedes, ¿no? Van a ver el padre lavando los pies de 12 hombres. Es lo que hizo Jesús, lavó los pies de 12 hombres el día Jueves Santo. Es un gesto increíble. Si uno lo entiende algo de la vida sociopolítica en este tiempo. Se ceñó con una toalla, una jofaina de agua, echando las aguas sobre los pies. Y no está escrito, pero uno de los místicos dice que Jesús besó los pies a uno, Judas Iscariote. No está escrito, pero uno de los místicos, yo pienso que fue Catarina Emmerich, ¿no? Yo lo creo, porque quería salvar a Judas. Él sabía que él ya estaba preparando la traición, quería salvarlo. No está escrito. Pero en algunas místicas, sí. Ustedes van a ver, Jesús está intentando de salvar a Judas, de no traicionarlo. Cuando Judas va para besar, lo que dice, amigo, traiciones el hijo del hombre con un beso. Es el lavatorio de los pies. Sigamos. La última cena. Me gusta el idioma. Me gusta el juego de palabras. La última cena fue la primera misa. ¿Qué tal? La última cena fue la primera misa. ¿No tiene lápiz? La última cena fue la primera misa. Que letra C. En la última cena también tenemos la institución de la Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias. ¿Cuáles fueron las palabras de la institución de la Eucaristía? ¿Puede poner? Tomad y comed, es mi cuerpo. Tomad y bebed, es mi sangre. No sé si oyeron esas palabras. Yo lo digo cada vez que estoy celebrando la misa, ¿no? Cristo es el sumo sacerdote. Yo participo en el sacerdocio de Cristo. Una extensión en tiempo. Con esta palabra, Jesús instituyó el más grande sacramento en el mundo, el sacramento de la Eucaristía, que es el cuerpo, sangre, alma, divinidad de Jesús. ¿Amén?
Amén.
Luego sigue letra D, institución del orden sacerdotal. ¿Alguno sabe qué significa orden sacerdotal? Sacerdocio. Con las palabras que solamente están en el Evangelio de San Lucas. ¿Cuáles son? Hagan esto en conmemoración mía. Que decimos en la misa también. Hagan esto en conmemoración mía. Con esto Jesús instituye el nuevo orden sacerdotal. Antes fue Aarón, la clase levítica y Moisés, ya. Se acaba con esto, el nuevo sacerdocio viene de Jesús, ordenando los apóstoles, los meros sacerdotes. Y obispos también. Y se ve la conexión porque si no hay sacerdote, no hay la Eucaristía. Están unidos. No hay sacerdote, no hay misa. No hay misa, no hay comunión, no hay comunión, no hay Jesús, y no hay Jesús. Somos huérfanos, ¿no? Huérfanos espirituales, y no hay orden sacerdotal. Ojalá que uno de sus hijos se haga sacerdote. Amén. Ojalá, vamos a rezar. La mies es abundante, los obreros son muy pocos. La mies es abundante. Yo doy misiones y estoy dando los ejercicios en South Central. Venían 1,000 personas a... Nosotros somos 4 gatos aquí, pero voy a South Central, ¿no? Donde casi están en el techo, ¿no? El profeta está bien recibido menos en su propia patria, como dice Jesús, ¿no? Salgo de aquí, la gente viene como hormigas, ¿no? Estamos buscando cómo vamos a confesar a esas personas, ¿no? Rascuñando la peluca, no peluca, es mis cabellos, ¿no? Y Dios nos ayude, ¿no? Porque la mies es abundante, los obreros son pocos. Pocos, ¿no? Y el último mandamiento de Jesús. ¿Cuál es el último mandamiento de Jesús? El último y más grande mandamiento de Jesús es ámense los unos y los otros como yo los he amado. Ámense los unos y los otros como yo los he amado. Suena muy, muy poética, ¿no? Parece casi un poema, pero si uno quiere entenderlo, mira la cruz. Nos amó mediante su crucifixión y muerte, derramando cada gota de su sangre para nosotros. Ese es el amor verdadero. Dice San Pablo, Cristo me amó. Se entregó para mí, la carta a los Gálatas. ¿No? Luego llegamos a la letra F. En el contexto de la última cena, Jesús dijo, yo les llamo amigos. No siervos, porque el amigo sabe dónde están sus amigos. Entonces Jesús le llama no solamente esclavos y siervos, sino amigos. Pongan al lado de esto Jesús, el amigo que nunca falla. Jesús es el amigo que nunca falla. Y poner al lado, ¿cómo yo puedo crecer en mi amistad con Jesús? yo le voy a dar una sugerencia. Rezar más. Si uno ama a la persona, quiere pasar más tiempo que la persona que ama. Rezar más. Si tú dedicas tiempo con Jesús, esta es una manifestación que tú lo amas. Personas que no quieren rezar, no aman a Dios. Yo no me importa lo que dicen. No me importa. Si no queremos pasar tiempo platicando con Jesús, no lo amamos. Nuestro amor es muy mediocre, anémico, o no existente. Uno ama a la persona, quiere pasar tiempo con la persona. Casi todos ustedes están casados, ojalá no cansados, pero casados, ¿no? Ustedes pasaron una etapa del enamoramiento que se llama noviazgo, ¿no? Llegando al punto donde han recibido un anillo. Su esposo decidió de ir a 99 cents para comprar un anillo, ¿no es cierto? O 98 cents, no sé. Bueno, como novios han pasado largo tiempo juntos, y el amor se enfría poco a poco, ¿no? Ojalá que no sea el caso, ¿no? En cierto sentido, nuestra relación es como noviazgo con Jesús. Por eso uno tiene que hacer un encuentro matrimonial para mejorar el matrimonio, a veces en retrovai, cuando el matrimonio está en crisis. Y para nosotros es un retiro. Retiro es de cargar las pilas espirituales. Para enamorarnos más con Jesús. Fin de cuentas, hermanos, si yo al final de mi vida, yo tengo el amor de Jesús en mi corazón, yo voy al cielo. Si no lo tengo, voy al infierno. Pan, pan y vino, vino. Es pan, pan y vino, vino. Yo muero con el amor de Jesús en mi corazón, me salvo. Tal vez voy al purgatorio. Yo no tengo amor por Jesús en mi corazón, yo voy al infierno para estar con el diablo para toda la eternidad odiando a Dios. Pero ustedes quieren tener una meta y tratar de crecer en amistad y amor por Jesús todos los días de nuestra vida. Ya les había dicho mil veces, como maestro, yo puedo enseñarles cómo rezar. Casi en el sueño. Yo puedo. Pero darles el deseo para rezar, yo no se lo puedo dar. No puedo. Tú tienes que pedir al Espíritu Santo que derrame en tu corazón un deseo ardiente para poder platicar con Jesús. Dice el salmista, como el siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Amén.
Amén.
Siervo anhela las aguas corrientes, así mi alma tiene sed de ti, Dios mío. Salmo 41, versículo 1. Estos son algunos puntos esenciales. Hay uno más, profecías terribles. Estamos todavía en Jueves Santo. ¿Cuáles fueron? No hablan todos al mismo tiempo. Ok, yo se lo digo, ¿no? Sobre dos personas, Judas Iscariote y San Pedro. Digo a Judas, amén, amén, les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Era Judas Iscariote. Y otra es, el pastor va a ser golpeado y las ovejas dispersas. Todos me van a abandonar. Pedro dijo, yo no, ellos sí. Ajá, Pedro. Antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces. ¿Y qué pasó? Pocas horas después, Jesús fue arrestado, y Pedro dijo, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, y luego el gallo cantó. Esas son dos profecías nefastas o tristes que Jesús hizo en el contexto de la última cena. Entonces, la última cena es agridulce. Momentos muy sublimes, momentos donde está imbuido con una nube de tristeza. Agridulce. Que pasamos a Viernes Santo. Jueves Santo, Viernes Santo. Ustedes van a tratar de ir a misa Viernes Santo, ¿no?
Sí.
¿Sí? No hay misa Viernes Santo. Ok.
No.
Okay. Okay. Gente que dice no fue a misa Viernes Santo, hice pecado mortal. Sí, existe pecado mortal, pero no hay misa Viernes Santo, ¿no? Y si uno va en contra de su conciencia, peca, ¿no? Interesante, ¿no? Si uno falta Viernes Santo pensando que es obligación de ir a misa Viernes Santo, sería tal vez pecado mortal. Por eso es importante formar bien la conciencia, ¿no? En principio moral nunca debemos ir en contra de nuestra conciencia, ¿no? Pero no hay misa Viernes Santo. Hay celebración de la Pasión de Cristo. Parece que hay una misa, pero no hay misa. Tampoco sábado santo. Jueves santo, sí, por la noche. Jueves santo es el lavatorio de los pies. Seguramente van a venir algunas personas las semanas después a confesarse conmigo, Padre, falta en misa Viernes Santo. Seguramente, ¿no? Y voy a decir, es pecado, pero yo como sacerdote, más yo voy iluminando la conciencia, no hay misa Viernes Santo, pero es una celebración hermosísima. Dado que fuiste contra tu conciencia el año que viene, vaya a la celebración de Viernes Santo. Lo importante es la educación, ¿no? Hay tanta ignorancia, a veces no sé dónde empezar, ¿no? La ignorancia tan vasta, ¿no? Otra sorpresa. No están obligados a ir a la celebración. ¿Cuántos de ustedes tienen menos que 60 años? Yo no. Okay. ¿Ustedes están obligados a ayunar? Yo soy dispensado porque soy viejo, ustedes son jóvenes, ¿no? Pero igual yo lo voy a hacer. Pero si ustedes tienen entre 18 y 60 años, y todos ustedes, menos yo, ustedes están obligados a ayunar. Que significa no comer carne, pero comer menos. Estómago gruñendo, es decir, calle de panza, ¿eh? Esa es la obligación. No es obligación de ir a misa, porque no hay misa, o la celebración. Pero el ayuno sí. Hay dos. Yo digo a la gente, si usted quiere que vaya a su casa para cocinar, invíteme a cocinar dos veces por año. Miércoles de cenizas y Viernes Santo. ¿Sabe por qué? Día de ayuno yo cocino muy mal, ¿ok? Lista calista, ¿no? Ok, Viernes Santo, la cruz, el Calvario, la crueldad, precio de nuestra salvación. Muy buena práctica en esos días hacer lo que se llama via crucis. Podría poner al lado las estaciones de la cruz. Lo tenemos aquí en Cuaresma, viernes a las 5 de la tarde. Tenemos las estaciones de la cruz en la iglesia grande. Vengan, pero uno puede ser el camino de la cruz por su propia cuenta. ¿Conocen bien la parroquia de San Pedro Chanel o más o menos? ¿Tiene ojos de artista o ojos obtusos? Obtusos, ¿ok? No son muy observativos ustedes, ¿no? Un día ustedes tienen que venir y mirar. La iglesia es muy bonita, ¿sí o no? La iglesia es muy catequética. Porque pasan miles de niños, ¿no? Es muy callada, me corren los ángeles. Muy catequética. Las obras corporales de la misericordia, las obras espirituales de la misericordia, las estaciones de la cruz son las ventanas, las 14 ventanas. ¿Nunca vieron ustedes? Son 23 años. Abre los ojos. Y háganlo. No por la noche, porque si no hay la luz del sol, no se ve nada, ¿no? Pero cuando sale la luz del sol, ir pasando mirando esos 14 momentos en la pasión de Cristo. En el estacionamiento tenemos también. O ustedes podrían también simplemente comprar un librito y leer y rezar las estaciones de la cruz. Y el más famoso está escrito por Santo Alfonso Ligorio. Es el más famoso. Yo había escrito uno años atrás, dando un examen de conciencia con cada estación de la cruz. Salió muy bien. Quiero publicarlo. Dios mediante, ¿no? Donde cada estación yo tengo como una página larga, dando un examen de conciencia sobre nuestra propia vida relacionada con las 14 estaciones. ¿No? Ojalá otra nueva libra, ¿no? La letra B son misterios dolorosos. Es bueno rezar rosario, pero especialmente meditando sobre los misterios dolorosos. ¿Cuáles son? La agonía de Jesús. La flagelación. La coronación de espinas. El camino de la cruz. Y la crucifixión de Jesús. Esos son los misterios dolorosos del Santo Rosario. Okay, ¿cuál letra C y D? ¿Cuáles fueron las razones de la pasión y muerte de Jesús? Podríamos poner la primera razón fue debido a nuestros pecados. Debido a nuestros pecados, Jesús fue crucificado. No es solamente la culpa de los judíos que gritaron de crucificarlo. Nosotros, por medio de nuestros pecados, somos responsables por la crucifixión de Jesús. Y la segunda razón es el amor, grande de Jesús por nosotros. ¿Cuántos de ustedes habían visto la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson?
Sí.
¿Qué le parece? Triste pero fuerte. Y es la realidad. Especialmente la flaca, la acción que dura como 7 minutos, ¿no? Pero mi punto ahorita es, si tú fueres la única persona en el mundo, Jesús habría sufrido toda la pasión el Viernes Santo por la salvación de tu alma. ¡Qué grande es el amor de Jesús! Y yo siendo sacerdote ya por varios años, cristiano y católico, desde el año 56, ¿no? Y lo que me toca más en mi fe católica es el hecho que Jesús sufrió tanto por mi salvación, lo que me toca más. Ese es donde se ve el amor. Si Jesús moriría 1,000 veces más por la salvación de tu alma. Tuyo también. Y grande es el amor de Jesús. Más allá de las reglas es la pasión de Cristo, el muriendo, derramando cada gota de su sangre por su hijo en la doctrina. Si uno entiende esto, es más fácil llevar nuestra propia cruz. Y cada uno tiene que llevar la cruz. Y ves, la cruz es pesada. Ves, es pesada. Pero la cruz de Jesús era mucho más pesada, cargada con todos los pecados del mundo, inclusive tuyos y míos. Esos son las razones. Ok, crucifixión. Pongan que Jesús fue clavado en la cruz. Jesús fue clavado en la cruz. Y 3 horas en la cruz. Fue la manera que los romanos usaron para someter la gente bajo su poder. Todos los que vivían en ese tiempo sabían muy bien que era la crucifixión. Si no hacía caso a Roma, la crucifixión. Que la crucifixión, pero la crucifixión fue con clavos, pero a veces con sogas. ejemplo, San Andrés, que vemos en el Evangelio de hoy presentando los griegos a Jesús. San Andrés fue clavado, fue crucificado con sogas en forma de un X. Y él estaba en la cruz por como 3 días. Imagina, 3 días en la cruz. Por eso Andrés significa varonil, masculino, fuerte. Imagina, estás en la cruz por 3 días. Obviamente muriendo de asfixia, donde no puede aguantar más. Y desde la cruz está predicando su última y mejor predica, convirtiendo a la gente en la cruz. Que las 7 últimas palabras de Jesús que pongan eso la última y más elocuente predica de Jesús. La última y más elocuente predica de Jesús fue en las 7 palabras. Ok, personajes de la pasión. Pongan todos involucrados en la pasión y muerte de Jesús. Son muchos. Por ejemplo, Poncio Pilato, Ananías, Herodes, las santas mujeres, la Verónica, Simón el Cireneo, la muchedumbre. Son muchos, ¿no? Y yo había escrito un artículo también sobre cada uno tiene una disposición del corazón diferente. ¿Y nosotros? ¿Quiénes fueron los 3 amigos fieles bajo la cruz? Nadie sabe. Es interesante. Jefe. Muy bien. María Magdalena abrazando la cruz. ¿Y Juan Bautista? No. ¿Juan quién? Juan Bosco. ¿Juan Bosco? ¿Qué? San Juan Evangelista. O apóstol, sí. Y luego la Virgen María. Y Fulton Sheen dice, 3 representa María Magdalena la penitencia, Juan Evangelista la sacerdocio, y la Virgen María la inocencia. Ave María Purísima sin pecado original, ¿no? Que 3 películas, 3 películas que ustedes podrían ver para entrar en el clima. Sus hijos prefieren leer o ver videos. ¿Saben leer ellos? Un poco, ¿no? Muy poco, ¿no? Entonces, vamos a llegar donde están ellos. Ellos quieren siempre ver películas. Veo que los catequistas están presentando películas ahorita, ¿no? Bueno, yo tengo 3 sugerencias. Una sugerencia sería la pasión de Cristo. Que la segunda es la película Marcelino Panivino. Marcelino Panivino. Y la tercera sería Los Misterios del Rosario de Padre Patrick Peyton. Padre Patrick Peyton había hecho la película sobre los misterios del Santo Rosario. Ok, y vamos a terminar con la novena de la Divina Misericordia. Empieza Viernes Santo. Con una reza, una oración especial y reza la cornilla llegando al Domingo de la Gloria. La semana que viene hay dos semanas de vacaciones, ¿no? Que la semana que viene, Domingo de Ramos y Pascua, no hay clases, pero trate de participar en esto y vamos a rezar a María por nosotros y nuestros hijos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita todos mujeres. Bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, sal pecador. Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios, todo poderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.